Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Cristina Cerezales Laforet, autora de Transformación.
Querida Cristina, es un placer estar contigo aquí en tu casa, en esta casa maravillosa, que tantos recuerdos me trae, ¿no? Y empezando en tu relato, Transformación, que es el título, ¿no? Bueno, me ocurrían varias cosas. Hay dos protagonistas esenciales, ¿no? En el relato, que son Julián y Ernestina, ¿no?
Sí.
Dos entrevistadores que realizan un trabajo de campo sobre los SAL, alucinados, que viven aislados un poco tecnológicamente y en comunidades, ¿no? Y lo que parece es que se genera una división en tu relato en la sociedad, ¿no? Entre unos y otros. ¿Cómo viven unos y otros? En la sociedad que, bueno, pues civilizada, pues Internet se queda colgada, hay problemas económicos, de abastecimiento, como telón de fondo, digamos, en tu relato, ¿no? ¿Tiene esto que ver con tu visión del nuevo mundo?
Bueno, sí. Cuando la editorial me propuso escribir sobre hacia dónde camina el ser humano, yo empecé a hacer un poco preguntas alrededor a los jóvenes, a distintas personas. Casi todos coincidían en lo mismo. Bueno, va hacia más tecnología, va a ser todo a través de Internet, ya la gente no se va a comunicar directamente. Y luego pensé, bueno, estoy preguntando hacia afuera y no lo siento. Voy a preguntar hacia adentro. Y entonces, metiéndome hacia adentro, empezó a surgir otra cosa que estaba dentro de mí. Es decir, y que es lo que expreso en el relato, ¿no? Y es, claro, tú hablas de lo de Internet y de todo esto, de que se cae y tal. Todo esto son cosas que están pasando. Uh-huh. Están pasando, ha habido caídas de Internet. Hay síntomas que a mí me han conducido a crear este cuento, que es un cuento en el que, a medida que me he ido metiendo, he ido creyendo en él, ¿no? Pero que es un cuento que estaba en mí desde
mucho.
Desde que a los 5 años que tenía yo, mi madre vivió esa iluminación. Y entonces allí empezó, cambió la vida en nuestra casa. Oía trozos de historias, oía que ella, en el momento en que estuvo metida en este momento de iluminación...
Carmen Laforet, para que no lo sepa.
Sí, tuvo una felicidad inmensa. Yo recuerdo que nos contaba cuando yo estaba metida en esto, todo tenía sentido, lo feo, lo bonito, la enfermedad, la salud, todo estaba metido dentro de un sentido y de una felicidad. Y claro, me pasé la vida preguntándome cómo es posible eso, cómo es posible eso, investigando en distintos personas que habían escrito sobre el tema, que les había pasado lo mismo. Entonces, casi todos coincidían en que estaban mirando algo anodino y que de pronto surgía una transformación del mundo. Y lo tenían normalmente durante unos segundos, un minuto, pero una felicidad tan grande que les colmaba de tal forma que luego se pasaban la vida buscando otra vez eso, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ese nuevo mundo deja apartada la tecnología porque ya no la necesita. Visión común, hay una energía común que viene del origen. En el origen, todo ser humano, todo animal, toda cosa, toda persona... venimos de una sola célula. Y entonces ese asentamiento de esas comunidades y tal son personas que han ido sintiendo esto y que se han ido juntando. Y la diferencia con lo que yo había vivido en la vida normal es que empiezan a ser muchas y muchas y muchas personas las que viven esta sensación. Porque el mundo que les rodea, quiero decir, se está viniendo abajo y entonces este mundo da otra salida, ¿no? Entonces son personas que no necesitan ya ni de internet, ni de móviles, ni de nada, porque hay una comunicación global entre ellos, ¿no? Y entonces, como digo, en el cuento no son elegidos, es decir, no son porque son más inteligentes, no son porque son más ricos, no son porque son más pobres, no son porque son más jóvenes o más viejos. Es como si se hubiera sacudido un polvo de estrella y hubiera caído al azar en cada vez más gente, ¿no?
Sí, es como, o sea, en fondo como el propio título, transformación. Sí. Hay una transformación, o sea...
Hay otra transformación de la conciencia humana.
¿Tú crees que hay una transformación del ser humano ahora mismo, que está sucediendo, de la conciencia?
De la conciencia, sí. Que creo que está sucediendo en el cuento, sí. Es decir, en la realidad, un poco también, pero mucho más lento y mucho más diseminado. Pero yo, en la historia que yo he creado... Sí, va siendo cada vez más grande, cada vez más potente, cada vez más fuerte y cada vez la gente que está viviendo en estas comunidades y tal son personas felices, con esa felicidad que no es alegría ni es gozo, es felicidad y que comunican entre ellas y pueden comunicar a mucha distancia pueden, y que yo creo que eso va a venir.
Va a venir, sí. Es un nuevo mundo. Sí. Y lo que me decías antes, en el fondo... la inspiración, de alguna manera, para este rato también es tu madre, que tomó, porque hay una dicotomía, sí. Lo que te pasó a ti, ver todo eso alrededor, porque hay una dicotomía en el relato entre lo externo y lo interno, ¿no? Entre, digamos, que lo que está dentro y lo que está fuera, ¿no? Tomar una decisión que, de alguna manera, también tiene que ver con lo que le pasó a tu madre. Tu madre fue hacia adentro más que hacia afuera a lo largo de su vida, ¿no? Y tú, en el fondo, también, a lo mejor, ese camino tuyo es paralelo en ciertas cosas, ¿no? Y en el cuento está. ¿Tú crees que ahora estamos en un momento en que los seres humanos, y ahí te va la pregunta de hacia dónde camina el ser humano, ¿no? ¿Nos toca elegir hacia adentro o hacia afuera?
Sí, claramente sí. Claramente sí. Y ya te digo que para meterme en este cuento, mientras que estaba hacia afuera no surgía nada. Mm. En el momento que metí hacia adentro, empieza a ser todo porque te encuentras con la verdad, con la esencia tuya, ¿no? Entonces tú le puedes dar luego la forma que quieras, pero es como un pozo que alimenta al ser humano, ¿no? No es la cobertura del cuerpo, sino que es el cuerpo interno que tienes y que puedes desarrollar y que puede comunicar. Cuando te metes hacia adentro estás comunicado con todo. Es decir, yo fíjate, estos días me despertaba con la imagen de un nieto pequeño, que uno de los que vive en Mallorca. Y entonces ya llamé y tal. Y entonces él se puso y me dijo, anda, pero si es que yo llevo soñando contigo no sé cuánto tiempo. Tenemos algo dentro que comunica.
A eso llamaba Jung las sincronías, ¿no?
Sí, sí. Pues esas sincronías existen. Lo que pasa es que no les damos importancia porque estamos metidos en un mundo de prisas, de tal, de objetivos, de personalidades, de querer ser más, de querer ser tal. Y no vemos lo que tenemos, que es muy importante. Y entonces en el cuento yo lo que desarrollo es, si paramos y miramos hacia adentro, como dice uno de los personajes, te encuentras ese mundo y todos lo tenemos y todos podríamos comunicar.
Sí, es lo que, bueno, pues uno de los personajes, no vamos a desentrañar el relato, pero a través de los dos, a través de una serie de entrevistas que realizan a personas que han tenido experiencias místicas, ¿no? Pues sobre todo el protagonista masculino, ¿no? Es el que va poco a poco dándose cuenta de que hay otras posibilidades que las normalizadas o institucionalizadas, ¿no?
Sí.
Entonces, hay una especie de lucha entre la razón y la fe, ¿no? O el espíritu, no lo sé si lo ves tú así.
El espíritu, que sí.
¿Crees que está sucediendo?
¿Qué está sucediendo?
A nivel global en la sociedad. No. Esa lucha entre la razón.
Yo creo que a nivel global en la sociedad está absolutamente metida en la sinrazón.
En la sinrazón.
Sí. En una lucha constante de unos contra otros, en una búsqueda de poder, en una búsqueda de dinero, en una búsqueda de tal. Yo creo que está completamente inmersa en eso, pero hay ya muchos casos aislados, pero que ya nos vamos como reconociendo de creer en otras cosas y de creer más en el espíritu y de creer que hay una posibilidad ahí dentro de cambiar, o sea, de que la humanidad vaya hacia algo que salve el planeta, porque nos lo estamos cargando absolutamente. Por eso te digo, no hay para nada eso. Quiero decir, eso de momento son como gotitas aisladas, que cada vez más nos vamos reconociendo. En el cuento son muchos más, ¿no? Pero ahora, quiero decir, ahora es un mundo tremendamente desolador.
Sí. Sí. Quizá eso tenga que ver mucho lo que me estás contando con, bueno, el comienzo del cuento, el concentrarse en, porque, por ejemplo, un bote de pintura. Concentrarse en un bote de pintura y surge una experiencia de abstracción, ¿no? De algo, como una experiencia mística a través de lo cotidiano, ¿no?
Sí.
La importancia de lo cotidiano, porque en otras entrevistas que hemos hecho, todos nos estáis hablando un poco de la importancia de lo cotidiano en relación con lo macroscópico, global, ¿no?
No, y... sí, surge a partir de cosas que son muy cotidianas, muy, muy poco inspiradoras, como si dijéramos, pues eso, como un bote de pintura sucio ya de pintura, como un balón, como una hoja de una acacia. Entonces, no es el objeto en sí, es que yo creo que la vida es todo, incluso los objetos.
Claro.
Es decir, la vida que parte de una sola célula, una única célula, está en las cosas, está en las piedras, está en los vegetales, está en los animales y está en el ser humano y en todo lo que nos rodea. Nosotros centramos la vida en general, el ser humano centra la vida en sí mismo, pero todo lo demás... Yo he tenido experiencias con vegetales y con animales muy potentes y muy fuertes, pero bueno, y en principio esa comunidad a la que yo me gustaría que tendiéramos sería eso, que de repente todo... Y entonces quizá el ser humano podría seguir conduciendo la vida de este planeta, si no, vamos a ser eliminados y otro elemento de la vida cogería la dirección, como si dijéramos.
De hecho, en tu relato lo que hablas de la parte y el todo, ¿no? Que todo forma parte de lo mismo. Una hoja es todo el árbol, ¿no? Y hablas en este relato, yo creo que sobrevuela un poco una idea como panteísta, precisamente lo que hablabas tú, ¿no? Y también es curioso cómo hay un diálogo, y lo metes en el relato de una manera muy natural, entre lo que es la ciencia y el espíritu, ¿no? Como, ¿cómo se pueden aunar la ciencia y el espíritu? Como si... Para ti, digamos que ahora mismo están separadísimas. Y están separados en la sociedad y una va por un lado, otra va por el otro, cuando en realidad...
No siempre.
No siempre. Porque hay gente que tú mencionas a Bors, Rupert Sheldrake, un montón de gente.
Yo creo que todos estos que menciono se han metido hacia adentro.
Científicos que han
logrado aunar las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no está tan separado. Yo muchas veces en ese sentido digo, están los científicos profesionales y tal, y luego están los que llamamos los sabios. Y los sabios es por algo, quiero decir, es porque han introducido esos conocimientos para dentro y van más allá de lo que esto es así porque funciona, porque, bueno, porque sumando esto y esto sale esto, pero... Si este me dice que sale esto también por otro lado, no lo creo, porque está. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. La persona que llamamos sabia, como si dijéramos, nunca pone en duda nada de lo que le dicen, lo experimenta. Y si el experimento da resultado, lo dice. Y si lo dice, no se lo publican. Hasta que además de sentirlo, lo puede comprobar por los números y por lo que sea, ¿no?
Claro, claro.
Por las fórmulas matemáticas, por las fórmulas científicas.
Claro, en tu relato yo creo que al final, o sea, hay dos posiciones distintas, ¿no? Que se interrelacionan, que en el fondo están todo el rato en la sociedad, porque Julián es como más hacia la razón y Ernestina va más hacia toma una posición muy clara, ¿no?
Sí.
Hacia ese mundo de comunidad que se desprende de sí. todo, que va hacia el lado, ¿no?
Que no lo, al que no pertenece.
Al que no pertenece.
Al que no pertenece, pero que le encantaría pertenecer. Mm. Pero sabe que no es decisión suya, es, mm. es de ese polvillo.
¿Y tú de cuál te ves más cerca de tus dos personajes?
Yo de Ernestina.
De Ernestina.
Sí.
Claramente.
Claramente. Quiero decir, no, no ha sido siempre. Pero
quizá tú has pasado esa
camino
evolución,
más,
¿no?
Camino más hacia eso.
Quizá tú has pasado de Julián a Ernestina. En el fondo
sí,
está tu proceso
sí,
vital, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
no vamos a contar cuál es,
claro.
porque es muy bonito la historia que hay entre ellos dos. Incluso.
Claro, sí, sí. Yo tiendo hacia allí, hacia ese esa liberación, esa unión final, sí.
Como porque una transformación, como tu propio
es
relato.
Una transformación para llegar a una unión. Porque ahora estamos completamente disgregados, estamos separados, estamos enfrentados en general, ¿no?
O sea que tu relato podría ser un viaje de
¿sí?
dos personas hacia sí mismos, pero también es tu propio viaje.
Sí, 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 sí. Claro, ahí va mi propio viaje totalmente, claro, porque yo siempre he estado con esa búsqueda de eso, de lo que ahí por fin le doy vida y le doy más amplitud, ¿no? Pero siempre he estado buscándolo.
O sea que es un relato muy personal.
Sí. Sí, sí, personal.
Pues te voy a hacer la última pregunta, querida Cristina, que son, se lo estamos preguntando a todos, ¿no? Los que pasáis por aquí, es simplemente que me digas tres palabras, simplemente, y vamos, puede ser dificilísimo, pero tres palabras que te gustaría que estuvieran en tu forja de un nuevo mundo, ¿no?
Un camino.
Camino, sería.
Bueno. Camino. Luz. Felicidad.
Camino, luz y felicidad. Pues nada, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias, querida Cristina. Un placer. Nada.
Has escuchado a Cristina Cerezales Laforet, una de las autoras de 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.